Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Thank you. la tierra de Irán y su gente unida, amable e indulgente, pese a las múltiples dificultades que se le ha impuesto, sigue de pie manteniendo sus fiestas y rituales. Con el deseo de salud para todos los pueblos del mundo, HispanTV Radio da la bienvenida al Noruz. ¡Feliz Año Nuevo Iraní 1401!
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
Tradiciones en Noruz. En el nombre de Dios, queridos oyentes, reciban los saludos cordiales de mi compañera
Farzone Zati
y quien les habla, Julia Palomino. El día de hoy estamos con ustedes para ofrecerles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Amigos oyentes, bienvenidos nuevamente a otra parte de nuestro especial con motivo del Noruz o Año Nuevo Iraní. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el Sofre Hafzin. Quédense con nosotros. En los antiguos rituales persas extendían un sofre o mantel para cualquier fiesta que incluía todo tipo de alimentos. El dedicado a Noruz se llamaba el Sofre Hafzin, literalmente el mantel de las siete eses, que tenía que ser más colorido que los demás. El Sofre Hafzin normalmente ya estaba preparado a pocas horas del inicio del Año Nuevo y era instalado en un lugar más alto que el suelo. Esta costumbre sigue de pie con algunos pequeños cambios. En el mantel de Hafzin colocan siete plantas y comestibles que en idioma persa comienzan con la letra S, simbolizando la abundancia de vegetales y productos agrícolas. Los elementos del mantel de Hafzin incluyen el sabze o plantas verdes consistente en brotes de trigo, cebada o lentejas que germinan en un plato representando la regeneración y vitalidad, el vínculo entre la vida humana y la naturaleza y su relación con el pelán y las bendiciones. El samanú es un dulce de germen de trigo como símbolo de riqueza y el renacimiento de plantas. El sip, manzana como símbolo de la belleza y la buena salud. El senjed es el fruto seco del olivo salvaje, simbolizando el amor y la sabiduría. La especia llamada somak, representando la felicidad. El sir, ajo, como símbolo de medicina y tratamiento. El serke, vinagre, como muestra de la madurez y la paciencia ante las adversidades, ya que tarda mucho en prepararse. Además de eso, los iraníes ponen en el lindo mantel de Hafsin, otros símbolos también, tales como el huevo que representa el nacimiento y la creación y el espejo, simbolizando la transparencia y la sinceridad. Otras cosas que también se incluyen en el mantel son el agua como el símbolo de bendiciones y pureza en la vida, un pez de color rojo, símbolo de vitalidad y dinamismo, seque, son monedas de oro que representa el capital y el florecimiento laboral, y una vela simbolizando la luz y el calor.
Ramas de cedro, el jacinto y el sauce blanco son otros componentes del mantel de Hafsin, cuya fragancia trae la buena noticia de la llegada de la primavera. Normalmente también colocan dulces y chocolates en este mantel. Aparte de todo esto, el Sagrado Corán ocupa un lugar especial en el mismo. El gran conocimiento de los persas de sus alimentos, tanto de sus comidas como bebidas, y el conocimiento de las bellezas de las estaciones, sus colores y sus productos, se manifiestan en las fiestas eternas de los iraníes en diferentes estaciones. Al echar un vistazo a los principales alimentos del mantel de Noruz, se puede decir con seguridad que la mayoría de los mismos son ricos en minerales y vitaminas que, además de fortalecer el sistema de defensa del cuerpo humano, a la larga lo protegen contra los riesgos de contagio de enfermedades graves y crónicas, tales como el cáncer y las dolencias cardiovasculares. De hecho, los iraníes, a través del mantel de Hafsin, han transmitido pecho a pecho el mensaje nutritivo de vivir sano a la generación contemporánea. Un repaso a las propiedades medicinales del mantel de Hafsin confirma esta afirmación. La manzana es un fruto rico en vitaminas C, A y B y contiene taninos, celulosa, hierro, calcio y fósforo. También es rico en ácidos orgánicos, ácido málico y sales de potasio y sodio. El mineral más importante en la manzana es el potasio, al que llaman el elemento juvenil, que suaviza las paredes arteriales del cuerpo y disminuye la presión sanguínea. La manzana es un fruto rico en antioxidantes y está llena de una fibra llamada pectina. Una manzana mediana contiene alrededor de 4 gramos de fibra. El mejoramiento de la función del sistema digestivo, la reducción del colesterol en la sangre y del riesgo de cáncer, el aumento de la longevidad y la protección de la caída del cabello destacan entre los muchos beneficios de comer manzanas diariamente. Este fruto se recomienda para los diabéticos por ser libre de azúcar. También son notables las propiedades medicinales del senjet, el fruto seco del olivo salvaje, ya que es rico en vitaminas E y C y pigmentos carotenoides, todos los cuales tienen fuertes propiedades antioxidantes. Los componentes de flavonoides y ácidos grasos existentes en el senjet, tales como el ácido linoleico y oleico, así como los esteroles como el citosterol, tienen propiedades antiinflamatorias. Los flavonoides existentes en el senjet ayudan a relajar los músculos. Por eso, el consumo de senjet puede ser efectivo para los que sufren de problemas musculares y articulares. Una investigación ha demostrado que el consumo de senjet y sus granos en polvo es eficaz en el tratamiento de la inflamación aguda y crónica. Disfruta de un alto nivel de calcio que impide el raquitismo. Algunos estudios muestran que senjet, además de poder bajar la fiebre, también se considera como un fármaco para el tratamiento de la disentería mediana y la excreción de gusanos. La especia llamada somaj estimula el apetito y es un buen condimento para comidas. Sirve de astringente y limpiador del estómago. La propiedad del somaj en la prevención de la síntesis de glucosas con moléculas de proteínas vitales del cuerpo humano hasta un 80% lo hace útil para pacientes diabéticos. También se ha probado que esta planta tiene propiedad antimicrobiana y puede ayudar en el tratamiento del reumatismo. Se recomienda consumir el sumac con el kebab o carne asada por ser capaz de reducir los daños úricos de la carne roja.
Aunque todo el mundo conoce al ajo como un condimento, es una planta medicinal. Es rico en el ácido fólico, vitamina C, calcio, hierro, magnesio, potasio y pequeñas cantidades de zinc y vitaminas B1 y B3. Las semillas frescas del ajo se usan como medicamentos. Se usa para prevenir y tratar distintas enfermedades cardíacas, incluyendo la hipertensión. Además, se ha demostrado que puede ser eficaz para prevenir una variedad de cánceres gastrointestinales y la próstata. Algunos científicos mantienen que cuando el ajo se usa como condimento en las comidas puede prevenir la intoxicación alimentaria, ya que tiene propiedades antibacterianas y es efectivo para combatir la intoxicación alimentaria. El vinagre, como muchas propiedades medicinales, ha sido y se sigue utilizando en muchos casos desde tiempos antiguos. Esta materia mágica digiere los alimentos pesados y acelera la entrada de nutrientes en las células y con su sabor agrio es considerado un buen condimento para toda clase de platos y guisos. El vinagre elimina las infecciones sanguíneas y hasta cierta medida previene el cáncer. El vinagre disfruta de propiedades tales como la disminución de la presión sanguínea y del colesterol. También es útil para controlar el peso corporal y tratar infecciones.
Queridos oyentes, hay pruebas de que el vinagre ayuda a mejorar la osificación al aumentar la absorción del calcio. Se ha demostrado la propiedad antifúngica y antimicrobiana del vinagre en intoxicaciones alimentarias. El samanú, hecho de extracto de germen de trigo fresco y harina de trigo, es muy dulce y sabroso, aunque no se le agrega azúcar. Contiene vitaminas A, E, K, especialmente vitaminas B, B1, B3, B5, B8 y B12, así como calcio, potasio, fósforo, selenio y hierro. Esta variedad de micronutrientes hace del samanú una comida completa, muy útil para la salud de la piel y del cabello, para el sistema nervioso, la memoria, el sistema circulatorio de la sangre, los huesos, los dientes, los ojos y muchas otras partes del cuerpo. Y es una excelente opción alimentaria, sobre todo para los atletas, niños, mujeres embarazadas y madres lactantes, personas con anemia, problemas de hígado, osteoporosis y pacientes con enfermedades del sistema nervioso como la esclerosis múltiple. El consumo del samanú, además de proporcionar calorías, siempre se recomienda para mantener la juventud, la salud y combatir la depresión. Queridos oyentes, la tierra de Irán, como un pueblo unido, amable e indulgente, pese a las múltiples dificultades que se les han impuesto, sigue de pie al mantener sus fiestas y rituales. Una nación que incluso en plena guerra impuesta por Irak en los años 1980 a 1988 siguió comprando peces, siguió sembrando el sabse o plantas verdes, siguió colocando el Corán en su mantel de hafzín y siguió rezando por la supervivencia de nuestro amado Irán. Con el deseo de salud para todos los pueblos del mundo, les felicitamos por el Noruz. A todos ustedes, queridos oyentes.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este programa.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam la pasa con él dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Ese es un tema de análisis. El presidente del CAI Center, Adrián Zelaya, nos acompaña desde Durango, en España. ¿Cómo está, Adrián? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Como siempre, muy contento de estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos, Adrián. El líder, además, ha abordado los diferentes desafíos internos, también internacionales, ¿no?, de la República Islámica. Y hablaba, incluso, de las derrotas en las políticas de máxima presión, dice, contra Irán. Hacía alusión, desde luego, a los Estados Unidos. ¿Qué demostró, Adrián, Teherán en el último año, más allá de las sanciones?
Sí, bueno, efectivamente, además de la continuidad de lo que ha venido demostrando Irán durante los últimos años en cuanto a su capacidad de resistencia a ese acoso externo y su capacidad de, frente a este acoso, de desarrollo interno y de desarrollo y despliegue externo de un creciente potencial político y militar. Yo creo que este año, desde un punto de vista de la política internacional fundamentalmente y también de por su impacto interno, yo creo que lo que podemos destacar es lo que ha demostrado Irán en la mesa de negociaciones, ¿no? En estas prolongadas negociaciones de Viena, yo creo que Irán ha demostrado, podemos sintetizarlo en vamos a decir, seriedad, ha demostrado claridad de planteamientos y ha demostrado firmeza, ¿no? Ha demostrado seriedad en cuanto a que sus objetivos han sido siempre claros, constantes y estables. Y ha demostrado firmeza porque esto ha sido compatible con una clara firmeza en la defensa de lo que han sido sus objetivos estratégicos internos y externos.
Preservar por encima...
mantenerlos durante toda la negociación. ¿Sí?
Preservar por encima de todo, preservar incluso por encima de lo que sea los intereses nacionales, ¿no? Los intereses de la República Islámica de Irán, y en ello además hacen referencia en asegurar que no se va a modificar ni siquiera una coma de lo pactado ya en 2015 que pueda vulnerar de alguna u otra manera sus intereses nacionales. Pero ahora, Adrián, ¿cuál es el desafío principal para Irán en este año que recién comienza, cuando hay incluso un reordenamiento mundial, cuando está en juego, desde luego, el acuerdo nuclear, cuando Irán está además manteniendo más influencia, ya no solo en Asia Occidental, sino en todo el continente e incluso se ha ido acercando hasta América Latina?
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que esta claridad y esta autoridad, digamos que en el ámbito de la política internacional le ha dado a Irán su propio comportamiento, su propia claridad y seriedad en los planteamientos en estas negociaciones, le ha posicionado muy bien ante este nuevo contexto que se avecina. Efectivamente, estamos ante un rapidísimo reordenamiento mundial. Lo que todos estábamos pensando que iba a ser un camino progresivo hacia un mundo multipolar, hacia el que de una forma u otra estábamos avanzando, parece que a corto plazo, por lo menos, se va a transformar de una u otra forma casi en un mundo bipolar, en el que el mundo se va a dividir en dos, entre Europa y Estados Unidos por un lado y probablemente el resto del mundo en otra dirección. Vamos a entrar en una fase de tránsito con un altísimo nivel de inestabilidad. Y dentro de esa situación, Irán ya ha dicho que parte de un muy buen posicionamiento. Primero, porque Irán ahora está acostumbrado a superar dificultades. Este periodo de tránsito va a ser muy difícil para muchos países, pero Irán tiene una experiencia de hacer frente a dificultades en las relaciones externas. Pero además, Irán ha demostrado una clara vocación de situarse junto a otros gobiernos de carácter popular. Entonces, esto es lo que claramente va a definir cuál es la vocación de Irán dentro de este contexto bipolar, que quizás sea multipolar en un futuro, ¿no? Pero también Irán puede configurarse durante estos años como el líder, puede mantener y asentar su papel de líder de los países musulmanes y finalmente puede desplegar, como vosotros habéis mencionado, su colaboración con otros gobiernos de base y de vocación popular del conjunto del mundo, ¿no?
Adrián, todo esto hablando de fronteras hacia afuera, ¿no? Pero ahora, si nos centramos en fronteras hacia adentro, sobre todo en los últimos años, esos últimos mensajes, incluso de Año Nuevo, mensajes del líder que se han caracterizado, además por el énfasis en que hace también en el fortalecimiento a la producción interna, y cada vez incluso vamos viendo cómo Irán se ha hecho más autosuficiente, pero sigue ese llamado al fortalecimiento, ¿no? ¿Qué falta por reforzar puertas adentro?
Bueno, vamos a ver, yo creo que depende mucho del contexto externo, porque Irán ha hecho un esfuerzo constante de fortalecimiento de su capacidad productiva y de su capacidad comercial, y precisamente han sido los obstáculos internos los que le han impedido desplegar con plenitud esa capacidad interna, de sacar todo el fruto a esa capacidad interna. Entonces, Irán tiene que aprovechar ese contexto externo para reorganizar esa capacidad productiva interna, sacando el máximo provecho posible y sabiendo, pues, por ejemplo, en las distintas líneas productivas, qué es lo que debe seguir produciendo el propio Irán o en qué medida puede aprovechar vínculos comerciales con otros países del entorno con los que tenga mejores relaciones, si es posible, para obtener el mejor rendimiento posible al esfuerzo de sus ciudadanos y de sus empresas dentro de esos objetivos de desarrollo productivo.
Bueno, así están las cosas. Adrián, como siempre, muchas gracias. Buenas noches.
Detrás de la razón. El canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, de visita oficial en Moscú, ratificó que la República Islámica rechaza la guerra y las sanciones de manera categórica. Sobre los diálogos de Viena, Amir Abdollahian insistió en que Irán espera que Estados Unidos no siga haciendo demandas excesivas en el marco de los acuerdos para que así se pueda lograr un pacto que debe ser sostenible y confiable. El canciller ruso Sergei Lavrov considera que estos diálogos, en los que se busca la eliminación de todas las sanciones para volver al pacto nuclear de 2015, entran en la recta final. Y rechazó también las acusaciones desde Washington de que Moscú intenta bloquear el acuerdo de Viena. El canciller iraní aseveró que Rusia siempre ha estado del lado de Irán, a diferencia de Estados Unidos, que abandonó el pacto de manera unilateral, recordamos, en el año 2018. Estados Unidos debe respetar las líneas rojas de Irán y eliminar todas las sanciones para así volver al pacto. Para la República Islámica es fundamental la defensa de sus intereses, su condición de país independiente, respetuoso de la autodeterminación y amante de la paz. Hoy estaremos detrás de la razón de esta visita del canciller iraní a Moscú y lo que significa que los diálogos de Viena estén en la recta final. Así comenzamos.
El canciller de Irán realizó una visita oficial a Moscú, capital de Rusia. Durante la reunión con su homólogo ruso, ambas partes abordaron la cooperación bilateral y proyectos conjuntos en el ámbito comercial y económico, así como temas regionales e internacionales.
Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia: a pesar de todos los factores, el volumen de nuestros negocios está creciendo a un ritmo récord y aumentó casi un 80% el año pasado, superando los 4.000 millones de dólares de Estados Unidos.
Hossein Amir Abdollahian, ministro de Asuntos Exteriores de Irán: independientemente de lo que está sucediendo en el ámbito internacional, el desarrollo de las relaciones con el estado vecino, Rusia, es importante para la República Islámica de Irán.
Nuestra interacción en los asuntos internacionales siempre ha jugado un papel importante en las relaciones entre Moscú y Teherán. Hoy discutiremos sobre una mayor coordinación de acciones sobre Siria, otros puntos de crisis en Oriente Medio y el norte de África, la situación en Afganistán, que requiere toda atención posible, y yo, lo que está sucediendo en Ucrania.
Respecto a los diálogos en marcha en Viena, ambos cancilleres rechazaron las acusaciones formuladas desde Estados Unidos de que Rusia intenta bloquear un pacto en la capital de Austria.
Rusia no será ningún obstáculo para alcanzar un acuerdo. No habrá vínculos entre los acontecimientos en desarrollo en Ucrania y los diálogos en Viena.
Escuché cómo los estadounidenses intentan acusarnos todos los días de retrasar un posible acuerdo. Es mentira. El acuerdo aún no ha sido aprobado definitivamente en algunas, y la capital Rusia, Moscú, no está entre ellas.
A su vez, el canciller de Irán reiteró que actualmente el éxito o fracaso de las conversaciones de Viena depende estrictamente de las decisiones políticas de la contraparte, con Estados Unidos a la cabeza.
Esperamos que la parte estadounidense deje de expresar sus demandas excesivas en los pocos minutos que quedan para alcanzar un acuerdo y que podamos anunciar en un futuro un acuerdo sostenible y confiable, que cuente con el apoyo de todas las partes presentes en los diálogos en Viena.
Amir Abdollahian recordó que la delegación de Irán en Viena trabaja para preservar los intereses y principios del país, independiente y poderoso, así como garantizar los beneficios definitivos de la nación iraní.
Bien, recuerden que nuestro canal de YouTube siempre, siempre está disponible para ustedes y abierto con todo gusto a recibir todos sus comentarios y sugerencias. Detrás de la Razón Oficial, ahí están todos nuestros programas con el análisis de los mejores especialistas. Y si nos premian con un like, muchísimas gracias. Vamos a conocer a nuestros invitados especiales para esta jornada. Y ahí tenemos al primero de ellos. Qué placer contar con Francisco José Saavedra, estupendo periodista. Nos acompaña directamente desde Las Palmas, en España. Francisco, qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Y también nos acompaña Firas Al-Sharani. Firas está en Valencia. Qué buen analista internacional es y siempre consecuente con nosotros. Firas, bienvenido. Gracias por estar aquí, detrás de la razón. Bienvenidos ambos. Gracias una vez más por compartir estos 30 minutos. Y comenzamos rápidamente, Firas. ¿Qué significado le debemos dar a la afirmación del canciller ruso Sergei Lavrov de que los diálogos de Viena están ya en la recta final? Sabemos que Irán se ha manejado siempre con mucha cautela y sin salirse ni un milímetro de sus justas exigencias. Así que si la pelota está del lado de Estados Unidos y sabiendo que Estados Unidos está buscando dilatar los diálogos sin dar una respuesta concreta, ¿cómo interpretar esa recta final? Firas, bienvenido, gracias.
Buenas tardes, saludos Carlos. Explicar más o menos por dónde hoy en día parte de acciones. Tenemos que decir que el tema de las subvenciones militares, o sea, han cambiado muchas cosas en el aspecto mundial, incluso ya no hablamos del tratado nuclear. Y evidentemente lo que están hasta ahora intentando prolongarlo en el tiempo por otros motivos, y lo único que negocia Irán no con los europeos es con Estados Unidos y detrás el Estado títere sionista de Israel. Evidentemente lo que querían meter, las sanciones actuales rusas, que pueden afectar en un momento en cara al futuro un tratado nuclear que necesitan otra vez la vuelta a Irán a los mercados del gas y el petróleo, que tiene que afectar prácticamente de una manera u otra que Irán puede respetar estas sanciones. Y la reunión en Moscú ha demostrado todo lo contrario, que son aliados, por decir estratégicos, yo diría más estratégicos, hacen hasta maniobras militares juntos, es un aliado firme, fiel, que es el ruso, han trabajado juntos incluso por construir los centrales nucleares civiles y pacíficos en Irán. Y hasta hoy en día han demostrado esta permanencia. Este viaje del ministro de Asuntos Exteriores iraní demuestra que se ha firmado un contrato nuevo con Rusia que no les va a dar en ningún momento estas presiones que Estados Unidos llegará a llevarlo hasta cumplirlo en fase. Me explico. Prácticamente el estar los demócratas hoy en día en gobernando no da ninguna garantía al 100% que van a cumplir con el tratado nuclear, porque de hecho no piden la posibilidad que haya una votación en el Congreso, porque la mayoría republicana lo va a tumbar enseguida. Simplemente avanzar, hacer un tratado nuevo y que vuelva otra vez a salir de ello o intentar hacer cualquier cosa, Estados Unidos será la culpa suya, incluso en las relaciones directas que va a haber comerciales y económicas entre Irán y Rusia. Por eso digo, los dos ya saben el plan, la fase que tienen cada momento, para que en un momento puedan contrastar posiblemente esta jugada que están intentando hacer los anglosajones el otro lado.
Buen razonamiento, Firas. Y quería precisarte en esto también, Francisco, e ir un poquito más allá. ¿Eres de los que piensas que Estados Unidos, la administración Biden, no pondrá fin a las sanciones contra Irán porque el lobby israelí no se lo va a permitir? Es decir, no le va a dar permiso, en pocas palabras, para que pueda desarrollar esa iniciativa o esa eventual iniciativa. ¿Esa sería, a tu juicio, Francisco, la única piedra de tranca o hay alguna? O algunas más. ¿Cómo ves el panorama en ese sentido, Francisco?
Pues en este aspecto lo veo tal como tú lo planteas, Carlos, pero hay un, digamos, una forma que tiene Biden de echar marcha atrás, porque por un lado los israelíes, el lobby israelí le impide dar acceso de nuevo al acuerdo nuclear, a Irán y también eliminar todas las sanciones. Eso por un lado. Pero por otro lado, y creo que es quizá más importante que este razonamiento, es un hecho que estamos viviendo estos días, que es el cambio de panorama, de paradigma energético. Por ejemplo, la Unión Europea ahora se ha dado cuenta que tiene que estar colaborando con Ucrania en una guerra que ni le va ni le viene. Ajá. Pero resulta que si sigue colaborando, le van a cortar el grifo. Y dice, vamos a imponer sanciones a Rusia, pero vamos a ver, almas de cántaro, si es que prácticamente estáis subsistiendo por el gas y el petróleo que tiene la gentileza, la amabilidad de cederos Putin. Es que el día que Putin diga, señores, ya se ha terminado. Si ustedes siguen manejando armas, enviándolas a Ucrania, yo le cierro el grifo. Y el cerrar el grifo no sería pues una sanción. Es que tienen que parar todas las fábricas de Alemania, sí, de Francia, etcétera, etcétera. Y eso... lo he puesto sobre la mesa para que veas el siguiente razonamiento, que es que la forma que tiene Estados Unidos de plantear el acuerdo nuclear, en este caso el no aceptar a Irán como parte de la comunidad nuclear, es negativo para sus intereses, porque estamos observando, y yo cada vez lo estoy observando, que se acerca más el hecho de que se está aglutinando una comunidad de intereses económicos que ya va siendo mucho más importante que la comunidad que capitanea Estados Unidos. Es la comunidad que está pues llena de sanciones, recordemos Rusia, recordemos Irán, sí, recordemos China, y entonces...
Esa comunidad sería anti-sanciones, pues.
Exactamente, sí, sí. O los de los sancionados, digamos, estaría la comunidad de no sancionados, sí, sí, y de los sancionados. Todos los sancionados ya van a ser más numerosos que los no sancionados, que es paradójico, paradigmático. Entonces, vaya,
te escuchamos.
No eliminando, sino apartando de su eje de influencia económico a este tipo de países, pues lógicamente Irán va a decir, pues mira, si no me dejas que compre, no me dejas que libremente pueda vender, claro, que pueda ejercer mi derecho a la mercantilización de los bienes y servicios, pues me voy en manos de Rusia, de China, que es una comunidad que me permite hacer todo esto. Y ese peligro lo estamos viendo cada vez con más insistencia, porque recordemos, Irán, Rusia y China ya están intercambiando las los materias primas en sus propias monedas.
En sus propias monedas, sí, señor.
Sí, y lo último que hay, que esto es más grave incluso, Arabia Saudí también ha entrado dentro de ese club.
Arabia, o sea, que va a empezar Saudí, ya. Imagínate tú.
Ya no en petrodólares, y eso trae para Estados Unidos, porque está perdiendo una influencia importante, y además no es porque le estén obligando, sino porque ellos, Estados Unidos, por dejadez, están obligando al resto de países a que se marchen, que eso me parece todavía más grave.
Sí, realmente es bien grave. Y quisiera plantearte a ti la siguiente hipótesis, Firas, en base a lo que está comentando Francisco, que realmente es perfectamente factible. Estados Unidos no está bien económicamente, está desesperado porque está perdiendo fuerza y control sobre muchos países, como dice Francisco, por culpa de las sanciones que impone por razones estrictamente políticas. Estos países están haciendo alianzas comerciales con China, fundamentalmente, el gran rival económico de Estados Unidos. ¿Estará pensando Estados Unidos? Ojo, me pongo en la mente oportunista de Estados Unidos por un segundo, en que limar asperezas con Teherán, eliminando las sanciones y volviendo al PIAC, le podría evitar seguir aislándose del mundo comercial que por culpa del mismo Estados Unidos está perdiendo o simple y llanamente ya ha perdido. ¿Cómo ves esa hipótesis, Firas? Cuéntanos un poco.
Carlos, esto va a necesitar meses y años. La primera, la infraestructura europea no está preparada ni para el gas licuado que viene, ni nadie puede garantizar esta cantidad, ni siquiera el gasoducto de Israel que viene a través de Turquía. Todos dependen hoy en día del gas ruso, y Rusia con gentileza lo vende, pero lo tiene cogido. Hasta ahora no ha usado tantas armas en su mano. Uno de ellos pronto cobrará el gas que sale del gasoducto ucraniano con los rublos. Hay bastante o dinero que te debe que pagar los créditos, puede pagarlos con el dinero que está fuera o tiene que cobrarlo en rublo, hablando del FMI,
por ejemplo. De la moneda nacional, sí.
Total. Ellos van a intentar, como necesitan, incluso el tema de Irán, hablando de no levantar las sanciones completas. Y esto, categóricamente, Irán dice todas las sanciones, lo que quieren que vende gas. que de repente de unos pocos meses se puede haber gas, influye el gas, incluso están presionando a Argelia, etcétera, etcétera. Si te das cuenta, lo que votaron en Naciones Unidas, la mayoría de los países que han votado bajo presiones y amenazas, porque si no vota, no habrá habrá chantajes, habrá problemas en el FMI de sobrecréditos, etcétera,
sí,
etcétera.
Entiendo.
Los que han votado, no han votado, se han sido neutrales, están presionando país por país para que saliera el presidente de un país soberano como Pakistán, que son 200 millones de habitantes, decirle al anglosajón, no somos esclavos de nadie. La presión es pasando en Egipto, el tema de Brasil, ya no estamos hablando solo de China, Rusia, Siria, Venezuela, que están intentando allá, ya no es títere ni es dictador ahora, sí. Hoy en día Maduro, que lo necesitan. Es que hoy en día se ha caído la careta hasta esta mentira de esta democracia falsa,
esta fachada, ¿no?
A todos los niveles. Y han entrado un barrejal en tema de Ucrania, saldrán perdiendo en la guerra militar, económica, incluso habrá otras líneas y otras mapas en Europa. Prácticamente todo empezó con la guerra de Siria, que puso Rusia de pie de nuevo, y Ucrania va a acabar con este mundo anglosajón, porque no equivocamos, el mundo que lo guía hoy en día Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, quizá en segundo nivel, Australia y evidentemente el Estado engendro de Israel. El resto lo siguen, todo lo que le digan, y da igual que dañan la economía de los países europeos, y vamos a pagarlo todo el trabajador normal, porque el trigo más caro, el titanio no llega, será más caro, el aluminio no llega a lo mismo, el gas, el petróleo, son muchas cosas. El problema va a ser a nivel global y mundial. Y están dando cuenta que este momento ya no pueden permitirlo, y de ahí tiene que obligar, nosotros tenemos que obligarlos hasta el final, que tienen que saltar todas las sanciones contra Irán. Rusia necesita aliados fuertes que vuelven con trabajo, con dinero y demás, claro, como en, claro, o con Venezuela. Y fundamentalmente han cambiado hasta las reglas de juego hasta en Oriente Medio. Las frentes se han juntado. El ataque contundente de Irán al Mossad en el Kurdistán, que no querían reconocerlo en el principio, en el gobierno iraquí, ni el gobierno autóctono de Kurdistán, ya los americanos dicen, sí, que ha habido células del Mossad en el norte. Se ha cambiado todo, pronto se cambiará hasta en Siria, y eso es lo que le preocupa a Israel. Quiere decir, se han juntado muchas cosas, y hoy en día están en un momento de pérdidas completas. Si no hay que tomar decisiones drásticas, parar la guerra, y hay una rendición en Ucrania, van a perder muchísimo más. Evidentemente va a sufrir hasta la población rusa, ha sufrido la población siria, claro, y iraní, incluso la guerra de Yemen, todo va a ser un efecto dominó. Y para mí es muy importante esta visita del ministro de Asuntos Exteriores iraní para dejarlo claramente que somos aliados, que no va a afectarnos en ningún momento, hagáis lo que hagáis.
Bien, nos quedan muy poquitos minutos y te quiero precisar en lo siguiente, Francisco. En medio de este mecanismo estadounidense de tira y afloja, hablemos de este rumor. Me gustaría que te afincaras un poquito en esto, pero muy brevemente. Este rumor que dejó rodar Estados Unidos y Occidente de que Moscú está poniendo barreras para concluir satisfactoriamente los diálogos. ¿De qué se trata todo esto? Occidente quiere tratar de crear diferencias entre Teherán y Moscú por el conflicto en Ucrania, como lo intentó hace días con Pekín, y que, por cierto, Pekín le dio un buen parado cuando le mencionó solamente un nombre, Taiwán. En pocas palabras, trata de aislar a Moscú de sus socios naturales. Lo bueno de todo esto es que la postura de Irán en este sentido, como bien dice Firas, está muy, pero muy clara. Francisco, cuéntanos.
Evidentemente, todos estos intentos van a ser infructuosos, porque conocemos los que seguimos todos estos asuntos, que Rusia ha sido uno de los principales valedores de la vuelta a la normalidad dentro del acuerdo nuclear, la eliminación de las sanciones, o sea que evidentemente no va a poner ninguna traba. Y esto a mí me suena como haciendo la analogía con el fútbol, que tanto gusta a muchos de nuestros oyentes, es embarrar el campo. O sea, cuando ya faltan pocos minutos, pues se tira un jugador, prácticamente no se juega,
están jugando sucio
para evitar que se juegue normalmente. Y es lo que está haciendo Estados Unidos. Está embarrando el campo, se está tirando al terreno de juego para que el árbitro pues siga pitando y que no se juegue. Pero todos estos intentos, bajo mi punto de vista, son infructuosos, porque Estados Unidos, aunque parezca lo contrario, también juega contra el reloj, porque lo he dicho antes claramente. Tiene lo que dijo el compañero, el colega Firas, que tiene toda la razón del mundo. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma, y cada día que pase que Ucrania no empiece a resignarse y a dar por perdida esta guerra, pues va a ser mucho peor, tanto para ucranianos como también para sus socios. Y Estados Unidos, todo lo que tarde en volver, regresar, eliminar las sanciones dentro del marco del acuerdo nuclear, va a ser perjudicial para ellos, porque cada vez va a sentir más recelos el resto de sus contrapartes a la hora de hacer negocios con Estados Unidos. Yo ya te lo he comentado hace tiempo. Ahora mismo, si por ejemplo cogemos los 20, 25 últimos años, nos fijamos las guerras que ha librado Estados Unidos, las que libra Rusia, por ejemplo, y nos fijaremos que todos los socios de Estados Unidos han salido escaldados. Recordemos lo que ha ocurrido con Afganistán. Han salido con el rabo entre las piernas. Los kurdos, ¿qué les ha ocurrido a los kurdos en Siria? Han tenido que salir con el rabo entre las piernas. ¿Qué le está ocurriendo a Ucrania? Mucho decir, vamos a luchar contra Rusia en Ucrania. Biden, continuamente la OTAN. ¿Qué ha ocurrido?
Han destruido esos países y luego se han ido, como tú bien dices, Francisco, con el rabo entre las patas. Nos queda un minutito para cada uno. Y necesito precisarlos en lo siguiente, porque es la misma pregunta para ambos. Firas, bien sabemos que Estados Unidos no es confiable, y por eso quiero ir al grano con esto. En el caso de que Estados Unidos vuelva al pacto nuclear eliminando todas las sanciones previamente, ¿este acuerdo tendría fecha de vencimiento? Te planteo esto, porque si en las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, por ejemplo, Donald Trump resulta electo presidente, va a ir a respetar todas las normativas, las cláusulas, y se volverá a salir del pacto reimponiendo sanciones contra Teherán. ¿Qué piensas de esto?
Pues pienso exactamente lo que piensas tú. Esto es lo que va a pasar. Los demócratas van a perder las próximas elecciones, volverá él, y estaremos en la misma. Simplemente se demostrará el que sale de nuevo, que no respeta los acuerdos internacionales, como no ha respetado tampoco con Rusia, por temas de los misiles, el tema nuclear, etcétera, etcétera, es Estados Unidos. Pero hasta entonces vamos a ganarle una batalla al imperialismo,
sí.
Vamos a ganarle una batalla al cartón, al tigre de cartón que es la OTAN, y se le va a demostrar en Ucrania. Va a ser derrota de Estados Unidos y de la OTAN. Hasta ahora en Siria se ha demostrado que es derrota solo de Estados Unidos, porque la OTAN está en segundo plano. Hoy en día parece derrota a los dos.
Bien, un minutito, Francisco, te escucho, cuéntame.
Pues yo coincido contigo en que Donald Trump ganará las próximas elecciones, porque es que prácticamente le están haciendo la campaña a los demócratas. No se puede hacer peor. Y ya te lo comenté una vez, decías el sabio chino Sun Tzu, que cuando tu enemigo está cometiendo errores, lo mejor es no interrumpirle, que es lo que están haciendo los demócratas. Ganará Donald Trump, y yo pienso que va a ocurrir esto, que se volverá a salir del pacto nuclear en el caso de que vuelva a entrar Joe Biden, pero quiero confiar en que, como estamos ahora mismo asistiendo a un cambio de paradigma, también en la mente de Donald Trump empiece también a cambiar un poco ese paradigma y a pensar en positivo, en lugar de destruir los acuerdos que siguen en vigor y que están bien construidos, pues empezar a afianzarlos, porque si no sería volver otra vez a empezar. Y yo quiero pensar que haya un cambio de paradigma, aunque soy escéptico, porque con Donald Trump en la Casa Blanca ya sabemos lo que puede ocurrir,
Carlos. Sabemos que es una cajita de Pandora con brazos y piernas, ¿no? Así es. Firas Al-Charani, directamente desde Valencia, gran analista internacional. Francisco José Saavedra, directamente desde Las Palmas, estupendo periodista. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este programa, porque definitivamente Irán está contra la guerra y las sanciones. Y es que esa postura de Irán está muy clara, insisto en esto, no a la guerra y no a las sanciones. Irán aboga por el fin no solo de la crisis en Ucrania, atención, sino de los ataques de la coalición saudí en Yemen, del criminal expansionismo israelí en Palestina, de la presencia terrorista promovida por Estados Unidos en Siria e Irak. Los diálogos de Viena dependen de la postura racional de Estados Unidos, porque Irán exige lo justo, el fin de las sanciones. Mañana estaremos detrás de la razón de la crisis política que sigue azotando a Perú. El presidente Pedro Castillo rechaza acusaciones de corrupción del Congreso que aprobó una moción de vacancia en su contra. Aquí los espero mañana. Buenas noches.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.